Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Balón de Bronce. Por aquí vamos a estar este próximo ratito para contaros todo lo que ha dado de sí el fútbol de la tercera categoría del país, que está que arde a falta de solo 12 jornadas. Por todo lo alto, en el grupo 1 el Depor ya asoma la patita. Bueno, no es que asome la patita, es que directamente se ha colocado en lo más alto después de golear 4-1 al Lugo. 50 puntos, líder en solitario el Depor después de sumar su séptima victoria consecutiva. La zona de playoff la cierra el Nastic con 49. Ojo al partidazo de este próximo domingo a las 12 en el Nou Estadi. Nastic Depor, la Ponferradina, que es tercero con 48, el Celta Fortuna con 46, se enfrentan entre ellos Celta Fortuna Ponferradina este próximo fin de semana, y cierra la zona de playoff el Barça Athletic con 45 puntos. Por abajo, Tarazona a 2 de la salvación, Sestao, River y Sociedad Deportiva Logroñés a 3, Teruel a 4 y Rayo Majadahonda a 6, cierran la zona de descenso. En el grupo 2, el Castellón es líder y es más líder. 5 puntos le mete al Ibiza, que perdió 1-0 en Málaga, para dejar tanto al Málaga como al Córdoba con 51 a 4 del Ibiza, y mirando de reojo la posibilidad de coger al Castellón, que está a 9 de ellos dos. El Recre con 43 cierra la zona de playoff. Por abajo, San Fernando, Linares Deportivo, Atlético Baleares, Melilla y Granada B irían a Segunda Federación. De todo ello vamos a hablar en el ratito que tenemos por delante con Sergio Villardón y con Rafa Escobar en nuestro rato de tertulia. Además, nos iremos hasta León para conocer la situación de la Cultu, que lleva 7 jornadas sin ganar. Y hablaremos con el compañero Jesús Coca de la Nueva Crónica de León. Y también nos marcharemos hasta Linares para hablar con Álvaro Vázquez, un delantero que está en Linares haciéndolo muy bien, que no pudo jugar este fin de semana, pero que va a ser pieza clave para ver si el Linares Deportivo tiene muchas o pocas opciones para terminar salvando la categoría. De momento ha empezado muy muy bien y su equipo le echó de menos porque perdió 1-2 frente al Atlético Sanluqueño. Este es el menú. Si os apetece, si os gusta, por aquí estamos. Arranca una nueva edición de Balón de Bronce. Venga, pues vamos a comenzar con esta edición de Balón de Bronce y lo vamos a hacer como siempre con nuestro tiempo de tertulia para escuchar a los que más saben de esto en el grupo 1 y en el grupo 2 de Primera Federación, que no son otros sino Sergio Villardón. Hola Sergio Salamanca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Nacho, ¿cómo estás?
Todo muy bien. Sabes que es que el orden de los factores no altera el producto, ¿eh? Porque el otro, la otra pata del barco es Rafa Escobar. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas Nacho, ¿qué tal? Buenas, bueno, Sergio.
No, si te digo, hola, Sergio, Nacho. Si te digo Sergio tampoco pasa nada, ¿eh? Que es que al final lo bueno...
El nombre bonito.
Eso es. que digo que el orden de los factores no altera el producto, ¿eh? Los dos sabéis muchísimo de esta categoría, que se ha puesto... Lo decíamos la semana pasada, lo solemos decir siempre, ¿no? Pero es que se ha puesto de verdad preciosa, ¿eh? 12 partidos quedan por delante y donde dije Diego hace dos semanas, ahora digo Diego. No sé cómo lo veis vosotros.
No, digo que se ha puesto emocionante, ¿no? Tanto en un grupo como en otro. A lo mejor, si me apura en el grupo 1, yo creo que los 6 primeros son los que van a luchar, ¿no? Por el playoff, y bueno, creemos, pienso que Sergio pensará a lo mejor parecido, que el Depor es el que va, al final se va a llevar el gato al agua si mantiene este ritmo, que todo hay que decirlo, el mantener el ritmo es complicado y a las pruebas nos podemos tirar, en cuanto en el grupo 2 el tema del Ibiza, ¿no?
Ojo esta semana, esta semana hay un Nasty, ¿sí?, Depor que va a marcar mucho.
Pues ya ves tú, imagínate. Sí. Y por la parte de abajo pasa igual, ¿no? Tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, por ejemplo, la victoria del Teruel, la victoria, la derrota del Sabadell. Bueno, pues todo eso ha aglutinado al grupo de abajo y está emocionante, ¿no? Lo siguiente. Y en el grupo 2 pasa igual, ¿no? La victoria del Sanluqueño en Linares ha metido en un lío San Fernando y al propio Linares, unido a la victoria del Mérida, que por abajo está la cosa también preciosa.
Bueno.
Es momento de jugarse cosas, ¿no? Ahora todo el mundo se juega cosas, todo el mundo aprieta, a todo el mundo le pueden entrar los nervios, ¿no? O las urgencias. Y bueno, yo lo que más me gustaría destacar esta semana, Nacho,
¿sí?,
es los ambientazos que se han vivido en varios campos. Voy a poner el foco en dos y que nadie se sienta desplazado, pero bueno, en A Coruña, ¿no? En Riazor,
una locura.
La bandera para ese Deportivo de La Coruña, Lugo, y también el partido en La Rosaleta, en el Málaga-Ibiza, que fue un partidazo que creo que tuvo un ritmo altísimo, un ritmo de segunda división, un ritmo terrible, y bueno, creo que fueron dos partidos muy, muy bonitos. Y ahora todo el mundo se juega cosas, ¿no? Entonces todo el mundo va a intentar sacar lo mejor de sí mismo para poder dar un salto adelante en la clasificación y bueno, pues al final también muchos equipos están jugando con fuego porque se pueden quedar fuera de su objetivo principal y ahora todo el mundo se puede poner nervioso, ¿no? Hay que gestionar, por un lado, esas ganas con esa necesidad, ¿no? Y el que mejor lo gestione, evidentemente, es el que va a ir yendo hacia arriba.
Mira, vamos a hablar de muchas cosas, ¿no?, en este ratito, pero mira, ya que ha hecho Sergio alusión al Málaga-Ibiza, ¿no?, luego también hablaremos del Depor, evidentemente, de cómo están de apretada la zona alta también en el grupo 1 y de lo de abajo, que están muy interesantes los dos grupos. Ese Málaga-Ibiza, yo no sé cómo lo veis, pero a ver, ¿quién le dice al aficionado del Málaga que no sueñe con coger al primero, ¿no? Y claro, si metes al Málaga ahí, no sé hasta qué punto también se ha podido meter o no el Córdoba, ¿no? En la lucha para la segunda plaza, que parecía imposible, ya están los dos, están a 4 puntos. El Castellón, a ver, sigue líder, le ha metido 5 puntos al Ibiza, pero en 2 semanas hay un Castellón-Córdoba, por ejemplo, que no sé hasta qué punto empiezan a mirarse calendarios y hay equipos que en principio parecía que no, que estén mirando de reojo a la posibilidad de luchar a final de temporada por intentar apretarlo de arriba.
Sí, yo pienso que, hombre, en esta jornada tanto Málaga como Córdoba han dado un paso importante, primero para prácticamente asegurar el playoff y posteriormente, tener la ilusión, yo creo que primero tener la ilusión de disputarle el segundo puesto al Ibiza. Paso, porque si no se equivocaría, bajo mi punto de vista. Uh-huh. Primero es seguir ganando. Y hay que esperar, ¿no? Porque tú tienes que ganar y esperar que, bueno, el Ibiza siga pinchando, o siga pinchando en el caso de que no gane, ¿no? Porque ahora mismo un empate, si el Córdoba y el Málaga ganan, te restan 2 puntos. Entonces, están prácticamente a un partido y medio de la segunda plaza. Opciones. Va a depender de la regularidad de aquí a final de temporada del Castellón. Si el Castellón se ha visto que ha aflojado en cuanto a número. A número, el Castellón sigue jugando bien al fútbol, sigue metiéndole una variante ofensiva tremenda a los partidos, porque hay muchas veces que se queda, juega con una línea de 3, pero hay veces que se quedan con 2 jugadores solamente atrás y ves 6, 7, incluso 8 jugadores por delante del balón. Es decir, es una barbaridad lo del juego ofensivo, el caudal ofensivo del Castellón, pero sí en cuanto a numeración se ha parado. Sin ir más lejos, ayer ganó con un autogol del San Fernando. Es decir, que está teniendo dificultades ahora para materializarla. Entonces yo creo que va a depender mucho de cómo esté de aquí a final de temporada el Castellón. Lo ha dicho antes Sergio, los equipos ahora empiezan a mirar calendario, empiezan a mirar los puntos. El equipo que sea capaz de tener la cabeza fría es el equipo que se va a llevar el gato al agua. Uh-huh. Todo el mundo va a estar mirando que estoy 3 puntos por encima o que estoy 5 puntos por abajo, que si gano aquí y allí. Bueno, pero eso es perder el tiempo, eso es desviarte de lo más principal y de lo más prioritario, que es el siguiente partido. Y que sí o sí, dada la circunstancia de uno y de otro, hay que sacarlo hacia adelante. A partir de ahí, una vez que tú saques el partido hacia adelante, bueno, pues puedes mirar de reojo, puedes mirar la clasificación, puedes mirar qué es lo que han hecho tus rivales.
Mm-hmm. Sergio.
Yo, al final, yo 9 puntos sí que creo que es una distancia importante, ¿no? Para Córdoba y Málaga con el Castellón. Es cierto que dan 12 jornadas, tendrían que ganar prácticamente todo, pero lo ha explicado bien Rafa, ¿no? Al final el fútbol, hay que decir que es pasional, ¿no? Y todo cambia en un partido. Y si en el duelo director es capaz de ganar al líder, pues desde luego tu confianza aumenta y tu forma de jugar también, ¿no? Y eso a veces es inexplicable, ¿eh? No se puede explicar a veces la confianza en uno mismo, ¿no? El mismo pase, según cómo esté la situación de tu equipo, lo das bien o lo das mal, muchas veces, pues no sé, no es explicable, ¿no? Es una situación, a lo mejor, una actitud que tú tienes. Y creo que eso es importante para Málaga y Córdoba, que ahora mismo no tienen nada que perder, tienen que ir hacia arriba. Para mí el playoff también lo tienen completamente asegurado, con 13 puntos de ventaja sobre la Antequera. Y yo creo que tienen que ir con todo, no tienen nada que perder. Son partidos que además le van a venir muy bien de cara al hipotético playoff. Y el Castellón ahora, con 5 puntos de ventaja también sobre el Ibiza, creo que tiene una buena ocasión de acabar de sentenciar la temporada y de lograr ese puesto de ascenso directo. Y hay que decir un equipo más, ¿no? Para mí el Recreativo de Huelva, que está pasando el bache de la temporada, y aún así, aunque ha sumado una victoria en los últimos 4 partidos, hay que decir que sigue aventajando en 5 puntos a la Antequera, ¿no? Bueno, pues que todo lo malo que le haya pasado al Recre ahora, si es capaz otra vez de volver a ganar, yo creo que también va a tomar una distancia suficiente como para estar en ese playoff y obtener esa quinta plaza, que yo creo que es la única que queda por dirimir en el grupo 2 ya de entrar en el playoff.
Sí, porque ahí el Recre está teniendo un poco, iba a decir la suerte, bueno, no sé si decir la suerte, ¿no? Pero que al final hay una serie de equipos en el grupo 2 que no están siendo tan regulares, ¿no? Esta semana, por ejemplo, la Antequera ha perdido con el Córdoba, el Algeciras empató a 1 contra el Recreativo Granada, ¿no? Que es un partido que un aspirante a playoff, pues claro, si se te van ahí 2 puntos, es un pinchazo, ¿no? Y luego la irregularidad que han venido mostrando semanas atrás Ceuta o Murcia, que han ganado esta semana, ¿no? Claro, siguen a 6 puntos. Es decir, que ahí el Recre pues está teniendo un poco el colchón de la irregularidad de los que vienen detrás, ¿no?
Sí, yo pienso que es igual que lo que estábamos hablando, Sergio, y bueno, y comentándolo tú también, con la parte de arriba, ¿no? El Huelva 5 puntos al Antequera y le saca ya 6 al Ceuta. Bueno, son números también a tener en cuenta. Sí. Tiene que Ceuta hacerlo muy bien, prácticamente no fallar, y depende del Recreativo. El Recreativo, con tener una cierta regularidad, yo creo que al final el Ceuta no va a ser capaz de ganarlo todo, y el Antequera igual. Son equipos, ayer sin ir más lejos, yo estuve presenciando en directo el Antequera Córdoba, y bueno, el Antequera es un equipo frágil en defensa, un equipo que quiere jugar siempre, y siempre juega lo mismo, es bastante en ese aspecto lineal, y bueno, yo creo que se va a dejar punto en este tramo final de temporada, igual que se va a dejar punto el Ceuta e igual que se va a dejar punto el Recreativo, pero 5 puntos de diferencia, bueno, son puntos a tener en cuenta, te da una cierta tranquilidad para mirar el futuro muchísimo mejor, y bueno, yo creo que está en la misma tesitura que está en el Córdoba-Málaga con respecto al Ibiza.
Bueno, eso en cuanto a Grupo 2. Oye, y hablábamos también de Grupo 1, hablábamos del Depor. ¿Os acordáis la semana pasada que decíamos, joder, es que llevan 17 goles en 4 partidos? Bueno, pues ya son 21 goles en 5 partidos. Claro, que es que el Depor ha empezado encima. Ya no es que haya empezado a ganar, sino que ha empezado a desatar el caudal ofensivo. Esta semana hay un Nastic Depor que va a ser precioso y que puede servir también para otros, Sergio, no sé si para la Ponce, que ha perdido este fin de semana en Fuenlabrada, pero es que hay un Celta Fortuna Ponferradina también por arriba apasionante. O sea, juegan segundo contra primero, cuarto contra tercero. Y por detrás el Barça Athletic, en la zona de playoff, Barça Athletic Sestao River, ¿no? Que es el otro partido, un Sestao que bueno, goleó 3-0 al Sabadell en las Llanas y que aprieta lo de abajo, ¿no? Pero este fin de semana, en materia playoff, en materia ascenso, vaya dos partidazos ahí en segunda, o sea, en el grupo 1 de Primera Federación, ¿eh?
Sí, bueno, lo primero que hay que decir que la lucha por el playoff ya sí que se ciñe a 6 equipos, y según cómo aguante la Cultural Leonesa, ¿no? Que también ha entrado en Barrena, que lleva 5 partidos sin ganar, si no creo mal, y está en una mala
lleva
situación.
Lleva 7 sin ganar, Sergio.
7 sin ganar, pues mira, 7 sin ganar. Y bueno, el Depor la verdad que está jugando muy bien. A mí, yo sigo pensando que le falta un 9 muy contrastado, pero el que se ha desatado es Lucas Pérez, que es evidentemente el mejor jugador de la categoría, por eso estaba jugando en Primera División la temporada pasada y bajó a jugar con el equipo de sus amores, ¿no? Con el equipo de sus orígenes. está jugando muy bien el Depor, está metiendo mucha gente. Evidentemente, que el Depor haya estado tantos años en primera ref es un accidente tremendo, porque tiene estructura, tiene afición, tiene equipo, tiene poderío económico para estar no solo un paso más arriba, sino dos pasos más arriba. Y tiene un partido muy complicado esta semana. Al final, pues bueno, un Nastic Deportivo es un partidazo. El Celta Fortuna, que hizo un partido fantástico, pero fantástico, en el Reina Sofía, que es complicadísimo ganar a Unionistas, y lo dijo Dani Pons, el técnico de Unionistas, es la primera vez que me he visto superado, ni siquiera con Villarreal o Barcelona en Copa del Rey me he visto así de superado. Y también está en un momento importante el Celta Fortuna, porque al final está a 4 puntos del primer puesto, ¿no? Había caído, pero ahora está a 4 puntos del primer puesto y tiene un partido muy difícil ante la Ponferradina, porque la Ponferradina es un equipo que defiende muy bien y el Celta Fortuna es un equipo que le gusta tener el balón, ¿no? Vamos a ver quién es capaz de imponerse en ese tipo de encuentros o en ese planteamiento. Y a partir de ahí, pues bueno, el grupo 1, que la verdad que yo creo que ya en la zona de playoff, salvo que la Cultural de un paso adelante, se está rompiendo y se pueden ir los 5 equipos hacia adelante.
Sí, yo estoy de acuerdo en
sí,
eso.
Porque al final el problema también influye muchísimo los estados anímicos, ¿no? Y lo acaba de decir Nacho, son 7 jornadas sin ganar. Sigue ahí entre los 6 primeros, en este caso 6º, a 3 puntos del Barça Atleti. Pero creo que está pasando su peor momento en el peor momento de la temporada, valga la redundancia, ¿no? El Celta tuvo su peor momento y se ha reenganchado. Le pasó igual al Barça Atleti cuando empezó el primer equipo a tirar de 3-4 jugadores del filial. Bueno, llevan todo el año el Nasti y la Ponferradina, llevan todo el año ahí arriba. Y el Depor es que yo creo que ha hecho lo que... Hombre, si lo ponemos por escrito, para mí es lo mejor. Es decir, empezar de menos y va a acabar como un tiro. Yo creo que va a acabar como un tiro. Hubo momentos delicados, lo hemos hablado aquí varias veces, que los lunes o los domingos por la noche ya se estaba hablando de si posible cambio del entrenador, todo lo que, lo que rodea a esa institución. Pero bueno, en el momento que han cogido la directa, yo creo que este equipo, como sea capaz este próximo fin de semana de ganar en casa del Nasti, bueno, es el principal favorito para subir directamente a Segunda División A. Y aquí donde está la cosa emocionante y bueno, va a estar hasta el final, es la parte baja, ¿eh?
Sí.
Todos los equipos de abajo están sumando.
Es que...
y sumando un número de puntos importante.
Es que, Rafa, perdona que te corte, porque hemos hablado de los partidazos que hay por arriba y tal, ¿no? Para que no la gente vea que aquí hablamos absolutamente de todo. Es que, ojo, que hay un Sociedad Deportiva Logroñés Teruel en la parte de abajo que lo va a comprimir todo muchísimo, porque es que el Teruel, de repente, ¿os acordáis que decíamos, bueno, es que no gana, pero tampoco pierde, empata? Bueno, pues lleva ya 2 victorias consecutivas y se ha puesto a 4 de la salvación. Y ojo al partido que tiene este fin de semana. La semana pasada hablábamos con su entrenador, le daba la opción de firmar 4 de 6 y me dijo que no lo firmaba. De momento ya tiene los 3, con lo cual el partido de esta semana, ojo,
Y sobre todo que ha salido del puesto de farolillo rojo, que lo ha ocupado durante toda la temporada, ¿no? Y eso te da alas, la verdad, es así. El fútbol lo hemos hablado, ¿no? Es pasional. Al final, el Teruel se ha visto abajo durante toda la temporada, ahora está en una mejor posición, evidentemente, y con una tendencia muy positiva, ¿no? Pero voy más allá, ¿no? Incluso, esto lo cuento en Unionistas, ¿no? Por ejemplo, he hablado el otro día con Rubén Andrés, el director deportivo, que además tuvo una muy mala experiencia la temporada pasada con el Numancia, que se vio salvado, yo creo, el Numancia a falta de 5 o 6 jornadas y acabó descendiendo.
Vaya.
Todo el mundo dice, bueno, yo es que tengo, por ejemplo, Unionistas dice, tengo 35, es que tengo que llegar a 46 cuanto antes posible, 46, 47 y olvidarme de esta situación, ¿no? Entonces, al final, todo el mundo está nervioso, todo el mundo necesita ganar, porque el que viene por abajo, aunque juegue en el límite, juega haciendo la goma, pero trae esa ilusión, ¿no?, de poder salvarse, pero el que ha estado en una zona media, como pierda 2 partidos, se va a poner todo el mundo muy nervioso y aquí todo el mundo necesita reaccionar, ¿no? Y luego está, además, el puesto de Copa del Rey en el grupo 1, que lo tiene ahora mismo Larenteiro con 36 puntos, pero es que hay un montón de equipos que siguen en la pelea, ¿no?, por ese puesto, y es un puesto muy jugoso, como hemos podido ver esta temporada.
Oye, ¿y qué me decís del Mérida? que lo veíamos desahuciado, ha salido del descenso este fin de semana ganando 2-1 al Atlético Baleares, que ojo al Atlético Baleares, que se le vaya la salvación a 7 y tiene que ir este fin de semana al Arcángel. Pero lo del Mérida es de chapó, ¿eh? Chapó, pero...
Lo del Mérida lo hemos hablado aquí muchas veces, y sobre todo Sergio, y yo creo que hace un par de meses, un mes y medio, la era del que sí decía, bueno, es el que mejor ha firmado en pretemporada. Y bueno, el problema es que empezó bien, porque empezó con 2-3 primeros partidos.
Sí, creo que hizo 7-9.
Algo de eso, y luego, bueno, pues por circunstancias que desde fuera desconocemos indudablemente, iba en picado hacia abajo. Y yo creo que ha reaccionado a tiempo y que está en un momento de forma que, ojo, que el Mérida es que está ahora mismo con un estado anímico, que para mí es que este punto es fundamental, el estado anímico de los grupos, y está en línea ascendente. Y bueno, consiguiendo unos resultados muy, muy buenos, ¿eh?
Pues fíjate, que ha tenido... Rafa, perdón, este fin de semana, San Fernando Mérida. es que vaya partido, ¿eh?
Claro, es un partido dramático.
Sí, sí.
Lo dramático porque el San Fernando viene, digamos, lo que estaba comentando Sergio, de una posición, digamos, liviana, cómoda, de mitad de la tabla hacia abajo, el 12, el 13, pero es que se ha metido en descenso. Y el Mérida viene todo lo contrario,
sí, sí,
que viene de estar de penúltimo ante penúltimo y ha salido. Y ha salido fuera. Tenemos la misma, podemos poner el mismo espejo que el Teruel.
Sí,
es
sí,
un equipo que lleva todo el año haciendo bien las cosas, ojo, haciendo bien las cosas. Lo que pasa es que ha tenido muchísimos empates, ha tenido derrotas, bueno, pues el número de derrotas del Teruel son 8, es decir, que es una cifra para estar a mitad de la tabla, ¿eh?, sin ningún tipo de problema. El problema es que, bueno, de sumar de uno en uno, pues claro, al final no te repercute tanto que si vas consiguiendo victorias.
Sí.
Pero creo que es el mismo espejo, ¿eh? El Mérida tiene la flechita hacia arriba. Va a un campo complicado porque San Fernando en su casa es un equipo que aprieta, que es muy intenso, allí la afición también, me imagino que este fin de semana, pues bueno, todo el mundo pondrá su granito de arena, la carne en el asador, porque el partido se las trae.
Sí.
Es que el equipo que pierda ahí, bueno, el Mérida, si pierde va a tener la opción porque vuelve a jugar luego en casa, pero imagínate una derrota del San Fernando. Sería un palo anímico importante.
Sí. Uy, hemos perdido, me parece, ahí a Rafa. Bueno, si podemos, ahora después estamos con Rafa, y si no, se nos ha quedado ahí. A ver, ahora, Rafa, ¿estás por ahí ahora? Es que se te había quedado un poco cortado. No, no escuchamos a Rafa. Bueno, pues vamos, de todas formas, vamos a ir terminando. Sergio, te la voy a poner votando. Nastic Deport, domingo a las 12.
Oh, qué bonito, qué partidazo, qué buena hora. Todo el mundo lo va a ver, ¿no? Igual que el Málaga Ibiza. Y si ese partido fuese en abierto, yo siempre lo digo, ¿no? Lo verían. Claudio Giraldez, hay que decirlo así. Claudio Giraldez en rueda de prensa, entrenador del Celta B, decía el otro día el partido. Unionistas Celta B acabó a las 10 de la noche en Salamanca, que se estaba bajo cero y con una sensación térmica terrible. Y decía, es que hacía muchísimo frío, es que no es normal el horario. Claro, es mucho mejor traerlos antes, poner los partidos antes, que la gente puede, además puede viajar, puede pasar el día en una ciudad cercana a la suya, puede animar a su equipo, puede volverse para casa sin ningún tipo de peligro. Y creo que publicitariamente, fíjate, ¿cuánta gente vería ese partido? Pues yo estoy seguro que todo el mundo que siga la categoría vería ese Nastic Depor a las 12 de la mañana, como hubiese visto el Málaga Ibiza de este fin de semana.
Sí, sí, tal cual. Es que a ver, sí, te hemos recuperado, Rafa.
No, es que yo creo que ese es uno de los temas que una vez que acabe la temporada deberían los directivos,
totalmente,
los presidentes, los clubes en general, hacer algo. Hacer algo porque es una pena. Ya es, por ejemplo, un Antequera Córdoba a las 8 de la tarde, lo que está diciendo Sergio. No invita, y mira que hubo allí cerca de 400 personas cordobesistas, no invita a que los padres puedan ir con los críos o sí, con su nene a los estadios o a ver un partido de fútbol. Yo creo que esto es un tema que deberían de sentarse y si quiere potenciar, que es que creo que la categoría es preciosa. Totalmente. Y es muy bonita, si quieren potenciar la categoría, el tema de los horarios es un tema para estudiarlo y para, hombre, facilitarle también a los clubes una mayor asistencia de público.
Sí, porque al final la gente que va a ver a su equipo es muy de su equipo y eso aquí no lo discutimos, ¿no? Pero no tiene sentido poner un partido, hablo del Antequera Córdoba porque era el que había ayer, ¿no? Si tú quieres potenciar, sí, tu categoría coincidiendo en horario con un Athletic Club Barcelona, ¿no? Con un partido de primera división que normalmente es uno de los buenos, domingo a las 9, ¿no? Entonces, pues hay que saber que cada categoría puede tener su franja y para que la gente pueda acudir, hay mucha gente que también quiere ver ese otro fútbol y es igual de respetable, ¿no? Entonces, yo creo que habría que buscar otro tipo de horarios que coincidiera menos con el fútbol profesional o con lo que es la primera división. Pero bueno, esa es una opinión, todas muy, muy respetables, evidentemente, y no quiero yo aquí decir que la mía sea la mejor, ¿no? Pero, por ejemplo,
no, pero hombre, mira, tenemos la Premier como espejo. Sí, y eso, sí, no es copiar, eso es coger lo mejor de otra liga, y extrapolarlo y traerlo a tu liga. Sí, ¿y por qué no se puede hacer eso?
Yo es que tengo esa pedrada, Rafa, de la categoría domingo a las 12, y es que te salen unos programas de radio, buah, yo que pienso en clave radio siempre, y creo que saldrían unos carruseles, ¿no? Unos tiempos de juego, unos programas, claro, marcadores y tal, saldría espectacular, pero bueno, el que la lleva la entiende, como se suele decir, y ya está, ¿no? Pero hombre, que no tiene mucho sentido en Salamanca en febrero o el primer fin de semana de marzo poner un partido a las 8 de la tarde con la que está cayendo, claro, porque no invita a nadie a ir a ver a su equipo, la verdad. Pero en fin.
El mismo sentido que poner en Córdoba un partido en agosto a las 4 de la tarde.
Claro,
¿no?
Pues
no tiene,
claro,
ningún sentido. Esa es la realidad. Y creo que hay que vender bien la competición. Por ejemplo, esta semana hay que decir un Recreativo de Huelva Atlético de Madrid B el domingo a las 8 de la tarde. Pues hombre, evidentemente va mucha gente de Huelva al Colombino, pero pues una afición rival, entiendo que la afición del filial del Atlético de Madrid pues no viaja, ¿no? O no viaja mucho. Pero llevámoslo a otro equipo que viaja mucha gente, pues seguramente esa hora no sea la mejor, ¿no? Y por propia seguridad de los aficionados, que al final se ponen en carretera, ¿no? Y creo que esas cosas pues también se les puede hacer un guiñito a los aficionados y hacerles ese favor.
Totalmente. Pues a ver si eso va cambiando. Chicos, sabéis que a la gente le encanta el tema tertulia y nos pide que la hagamos más larga. Hoy hemos metido unos minutitos más, a ver si a la gente le gusta, porque le gusta, de verdad, la gente que deja comentarios, escucharos a Sergio Villardón y a Rafa Escobar. Que ha sido un auténtico placer. Sergio, cuídate mucho.
Un abrazo, Nacho. Un abrazo, Mister.
Rafa, cuídate. Un abrazo.
Muchas gracias, Nacho.
Venga, y nosotros nos vamos a ir hasta León para hablar con el compañero Jesús Coca de la situación, como decíamos al principio, que está atravesando la Cultural y Deportiva Leonesa, un equipo que había empezado la temporada muy bien, que había estado incluso en zona de, ya no solo en zona de playoff, sino en zona de ascenso directo, y que lleva 7 partidos sin conocer la victoria, y lo último que hizo fue empatar a 1 ante el Tarazona. Entonces nosotros nos hemos querido marchar hasta León, hasta la nueva crónica de León, para hablar con Jesús Coca. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En primer lugar, muchísimas gracias por atendernos, que eso vaya por delante. Y en segundo, es una pregunta que yo siempre digo, ¿no? Fácil y difícil a la vez, ¿no? ¿Qué le pasa a la Cultu?
Más difícil que fácil. Pasa que no te estás pareciendo al equipo de la primera vuelta, que fue el que te llevó a estar en puestos de playoff casi todas las jornadas y varias de ellas en el liderato. No es una cuestión solo de resultados, hay veces que te atascas en resultados, pero que las sensaciones siguen siendo buenas. Ha llegado en un punto en el que es una consecuencia ese bache de puntos, de conseguir pocos, de que has empeorado en el juego. Eras un equipo que estabas permitiendo poquísimas ocasiones de gol, te estabas cimentando en eso. Te marcaban muy poco, pero es que te generaban poquísimo y el problema es que ahora te están empezando a generar mucho más y de ahí vienen los goles y se coincide eso con el hecho de que en ataque no ha sido durante toda la liga incluso en los mejores momentos, un conjunto que marcara muchísimos, pero cuando dejas de tener tantas porterías a cero, ese problema se agudiza, y sobre todo por el hecho cuando es un problema de definición, de fallar ocasiones. A mí me preocuparía menos de cara al futuro que lo que le está pasando ahora a la Cultural, que es que le está costando muchísimo generar oportunidades de gol. Son varios los partidos de esta racha negativa donde los porteros rivales prácticamente no tienen que intervenir. Y un poco toda esa macedonia de situaciones es lo que está provocando que ahora mismo esté la Cultural fuera de puestos de playoff y tras 7 jornadas sin ganar.
Bueno, leía Jesús después del partido al entrenador, a Raúl Llona, que hablaba de bloqueo mental, porque la primera parte de la Culto es buena, ¿no? Se pone 1-0, hace unos primeros 20-25 minutos muy buenos y a partir de ahí, o en la segunda parte, claro, lo del bloqueo mental al final, joder, son 7 partidos, como hemos dicho. Es verdad que son 5 empates, ¿no? Que tampoco es que, más allá de la derrota en Barcelona, con aquella decisión controvertida arbitral de la expulsión y la derrota frente al Arenteiro, bueno, pues tampoco ha perdido, ¿no? La Cultural y Deportiva Leonesa. Pero habla de bloqueo mental. Tú también me estás tirando, evidentemente, por el aspecto futbolístico, pero ¿qué hay de eso? ¿De cierto?
Sí, yo estoy de acuerdo con el entrenador. Al final yo creo que ha llegado un punto en el que el jugador ve, oye, que es que no me salen las cosas, que es que parece que siempre se tuerce, que es que esa presión extra que te viene de querer hacerlo bien, y yo creo que afecta, porque como dices, quizá no toda la primera parte, pero son 20 primeros minutos extraordinarios de la Cultural, de que si en ese momento el partido va 3-0, no hubiera sido nada extraño, porque generó ocasiones como para ello la Cultural, hablamos de que le estaba costando crear, bueno, generó más en esos primeros 20 minutos que en los 4 partidos anteriores, o que desde luego en lo que pasó del resto del encuentro, pero poco a poco el partido se fue nivelando. Ya en el tramo final de la primera parte tuvo varias ocasiones muy claras el Tarazona para haber empatado, tiene un tiro al palo y un mano a mano contra Bañuz en los 5 últimos minutos de la primera parte, y en la segunda volvió a estar el partido ahí un poco sesteando la Cultural, que no sentencio, que no voy a por el 2-0 con tanta convicción como al inicio, y en un tiro desde fuera del área empata el Tarazona, y yo creo que lo que le echaba mucha gente en cara en León a la Cultural es que con el 1-1 en casa ante un equipo que cuajó un buen partido en León, pero que no deja de ser un equipo que está en puestos de descenso, la Cultural no generó ni una sola ocasión en la segunda parte, o sea, no tiró a puerta de Salvi Carrasco, y yo creo que ahí sí que influye ese posible bloqueo mental del que hablaba Raúl, que hace que el equipo no funcione igual y que pasen demasiadas cosas por la cabeza. Y la sensación sí que aquí dentro del equipo y dentro del vestuario y del club, hablas con la gente y sí que es mucho de pensar que si ganaras un partido, si consiguieras romper esta racha, todo volvería a cambiar, pero que necesitas esa victoria. Y al final, cuando tienes ese pensamiento, es porque crees, no solo Raúl Llona, que la cuestión mental sí que está siendo también un factor importante.
Jesús, porque doy por hecho que paciencia hay en León, ¿no? Porque es que no sé si es aventurado o no sé cómo adjetivarlo, ¿no? Por mi parte, el preguntar si alguien cuestiona a Raúl Llona.
Hombre, aventurado yo creo que no es, porque con 7 partidos sin ganar, cuando estabas en lo alto de la tabla, son muchos los entrenadores a los que hemos visto caer en diferentes equipos de esta categoría y de muchas otras. Es decir, es una situación en la que hemos visto destituciones. No es ahora mismo algo que se baraje en León. La confianza es total en Raúl Llona, ni va a caer esta semana, ni está cuestionado decir, bueno, esta semana no, pero depende de lo que pase en los 2 próximos partidos de Sabadell y Celta B, podría barajarse una destitución. No, ahora mismo en la Cultural la confianza es total en Raúl Llona, no se baraja ese cese. También viene esto condicionado un poco para la gente que no esté tan metido lleno en la situación de la Cultural, porque desde el descenso de segunda, esta es la 6ª temporada del descenso de segunda, y en todas ha habido cambio de entrenador, excepto en la del COVID, y la del COVID porque se corta a mitad la temporada, y de hecho cuando se corta estaba en ese momento Aira, y estaba un poco el run-run de que dependiendo de lo que pase estaba al borde del precipicio y pudiendo caer. Se ha cambiado muchas veces de entrenador, yo creo que nunca ha funcionado, en realidad nunca te ha dado ese impulso de decir he cambiado de entrenador y he acabado metiéndome gracias a ello en playoff de ascenso, solo lo has jugado en estos 6 años, en aquel año de Aira que comentamos del COVID. Y el hecho de no haber funcionado y tener esos antecedentes yo creo que ayuda a tener paciencia, a pensar que Raúl Llona es la elección más correcta y sobre todo a creer que no es un problema que un cambio de entrenador fuera a solucionar, que no fuera a chasquear los dedos y que de repente cambiando de técnico, todo fuera ahí rodado. Entonces, en estos momentos, por lo menos, y a medio plazo, en la cultural no se baraja la destitución del entrenador.
Es precipitado todavía, perdón, Jesús, porque estamos a lunes, ¿no? Y queda toda la semana por delante, pero ¿se tiene la sensación ahí en León de que el partido en Sabadell puede marcar pues lo que puede ser el futuro a medio plazo de la Cultu en lo que a luchar por el playoff se refiere?
Sin más que el partido del Sabadell, yo creo que juntaría las dos semanas.
El del Celta, ¿no?
El partido de Sabadell y Celta B, porque tienes esos dos encuentros seguidos y teniendo en cuenta que el segundo es contra el Celta B, que es al que tienes ahora mismo a cuatro puntos, que dices, bueno, claro, o sea, pasara lo que pasara contra el Sabadell, en ese partido contra el Celta, te ve ganándole, te podrías volver a poner a tiro. Pero aquí se tenía la sensación de que el punto de inflexión debía ser este choque contra el Tarazona. Por todo esto que hemos venido comentando de romper la mala racha, era el momento ideal, no se consiguió. Y, hombre, yo sí que creo que son fundamentales que de lo que pase en esos choques contra Sabadell y Celta B, no vas a salir ni ascendido ni metido en playoffs, pase lo que pase, aunque sacaras un 6-6. Pero sí que saldrías muy tocado y no sé si incluso descartado, si de los próximos dos partidos, siendo precisamente uno contra el filial Vigués, sacarás 0-1. Yo creo que al final, aparte de que los nervios en la grada y la desilusión irían en aumento, yo creo que saldrías demasiado tocado como para levantarlo, aunque la distancia a la que fueras a seguir del playoff no fuera a ser insalvable. Pero yo sí, no diría el del Sabadell, pero sí que junto a este bloque de dos partidos, como los que pueden marcar, si la cultural realmente puede estar ahí metido de lleno en la lucha por el playoff hasta final de temporada.
Que fíjate, Jesús, y con esto no te molesto más, pero fíjate que acá hablamos hablabas tú un poco de la sensación de desilusión que hay en León. Lo cierto es que ahora mismo, hombre, esto puede cambiar mucho, ¿no? Porque quedan todavía muchísimas jornadas por delante y alguno se puede enganchar, alguno puede terminar cayendo. Pero claro, ahora mismo digamos que hay 6 equipos, ¿no?, que están ahí para 5 plazas. Entonces, claro, no sé cómo lo veis ahí, ¿no? Pero la sensación es que el corte es evidente, ¿no?
Sí, a ver, sobre todo porque tal y como está la cultural, la sensación es que si se te fuera a meter uno de los de atrás en la pelea, un Arenteiro, un Unionistas que están por ahí, o incluso un Lugo, si esos acaban llegando a playoff, es porque tu ritmo de puntos tampoco te iba a permitir meterte en playoff con respecto a los otros 5. Yo creo que ese corte es evidente y que en la situación actual de la cultural es positivo, ¿no? Positivo en el sentido, me refiero, de que no es que necesites hacer una racha súper, es que necesitas recuperar sensaciones y hacerlo mejor que uno de esos equipos. Es que igual que tú has tenido ese bache, el Celta B, antes de estas dos victorias, hay que ver cómo estaba, ¿no? Que parecía en la misma situación ahora que la cultural, ¿no? Que dices, joder, es que se lo bien caído, que estaban antes y ahora no le ganan a nadie. Y de repente goleas al Sestao y vas a ese campo tan difícil que es el de Unionistas y ganas el partido. Con lo cual, igual que tú has tenido ese mal momento, que tú estás atravesando ese mal momento ahora, que lo ha tenido el Celta B, te lo puede tener el Barcelona B, te lo puede tener la Ponferradina, te lo puede tener el Nastic incluso. Ahora mismo es verdad que la sensación es que el Deportivo yo no le veo teniéndolo en ningún caso, pero el resto sí que cualquiera puede entrar en ese bache y cuando se ha formado ese corte, eso es algo beneficioso y algo de cara a tener esperanzas y a no pensar, oye, que se ha acabado la temporada, ¿no? Para nada. Si es que necesitas mejorar, evidentemente, porque si no, no vas a quedar por delante de nadie, pero lo que tú necesitas es hacerlo mejor que uno de ellos, a los que también puede llegarles un momento como el que tú estás teniendo ahora mismo.
Bueno, pues lo veremos y lo contaremos, por aquí, por este Balón de Bronce, que fíjate si queda todavía tiempo, por delante, que son, pues, nada más y nada menos que 12 jornadas, todavía las que quedan hasta llegar al final de la Liga. Jesús Coca, querido compañero de la Nueva Crónica de León, ha sido un placer tenerte por este Balón de Bronce aquí en Radio Marca, y bueno, pues a ver si tenemos que hablar en las próximas semanas, pero para alguna otra cosilla, ¿no?, que sea más agradable.
Para la reacción, para los 10 puntos, para haber sacado 10 de los próximos 12 y la resurrección de la cultura. Un placer por mi parte también.
Un abrazo, Jesús, cuídate.
Un abrazo fuerte, chao. Good times never seem so good.
que vamos a terminar con esta edición de Balón de Bronce esta semana, que por cierto estamos estrenando horario los lunes ahí a la 1:30 por la noche, con uno de los grandes protagonistas que está teniendo la categoría, por lo menos después del mercado invernal, que no es otro sino Álvaro Vázquez, delantero que dejó la Ponferradina en el mercado invernal, que ha fichado por el Linares y que, bueno, se está hinchando a goles en sus primeros partidos, aunque este fin de semana no pudo jugar. Pero bueno, por aquí lo tenemos. Álvaro Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Oye, en primer lugar, gracias por atendernos, por tener este ratito con Balón de Bronce. Y lo primero es eso, ¿cómo estás?
Bueno, estamos a esperas de unas pruebas, pero no son malas las sensaciones. La verdad es que ya he tenido otras lesiones en el pasado y bueno, parece ser que puede ser una sobrecarga, una pequeña contractura, bueno, esperando las pruebas que reafirmen eso.
Qué faena, ¿no? Porque ahora que estabas de dulce, lo estábamos hablando antes un poco fuera, ¿no? Mejor perderse uno que poder perderse cinco, ¿no? Pero estabas de dulce, es que es todo de cara, ¿eh?
La verdad que me estaba encontrando muy cómodo desde el primer día, incluso antes de llegar con el director deportivo, el entrenador, muy, muy cómodo, con mucha confianza de ellos sobre mí. Y bueno, la verdad que tal y como ha ido, es lo que me dice el míster, ¿no? Álvaro, has caído de pie y esto tiene que seguir, ¿no? Pues una pena que tenga que parar por eso, por una molestia. Y como estábamos hablando antes, que mejor que sea un partido y con precaución y el siguiente partido poder estar con el equipo.
Te lo decía el míster, pero es así, ¿eh? Has caído de pie en el Linarejo.
Bueno, la verdad que sí, ¿no? Es lo que te he dicho, me encuentro muy cómodo. La gente, he notado mucha confianza hacia mí desde que llegué, que eso es importante, nada más llegar. Y bueno, pues intentar responder con buen juego, con goles y resultados. Y la verdad que se ha dado así, muy contento a nivel individual, pero también a nivel grupal, ¿no? Que el equipo también está cerca de, está asomando la cabeza. Una pena la derrota del otro día, pero hay que seguir en esa dinámica, ¿no? No hay que decaer, seguir en la dinámica de los últimos partidos. Llevamos creo que de 6-4 victorias y una derrota y un empate, ahora con este otra derrota, pero hay que seguir con ese ambiente, ¿no? Que no decaiga esa fuerza, ¿no? Que sentía el vestuario con la gente y que salíamos a los partidos sabiendo que íbamos a hacer gol, que íbamos a dar guerra y que podíamos ganar sí o sí.
Ahora vamos a hablar un poco del partido contra el Atlético Sanluqueño, de cómo está la situación, pero hablabas antes de la confianza, Álvaro. Qué importante, ¿no? Sobre todo para un profesional, para un delantero, por supuesto, porque Álvaro me imagino que es el mismo que estaba en Ponferrada, ¿no? Y al final, pues fíjate, ¿no? Lo que hace la confianza en un delantero.
Álvaro es el mismo que estaba en Ponferrada e incluso venía del parón de Navidad, que venía sin entrenar. Así que Álvaro es el mismo, allí se dieron las cosas como se dieron, sinceramente no estoy muy contento con el trato que recibí. Y lo que te hablo de la confianza, ¿no? Esa confianza que me generaron desde que llegué en el primer momento, esa no la he tenido allí, ¿no? Entonces era un poco más que siempre estaba con el ojo encima de cualquier cosa que hacía y no me sentí nada a gusto. Y creo que fue un poco recíproco por las dos partes. Y ha sido caer aquí en Linarejos, gente que confía en ti y al final tú no puedes hacer otra cosa que dar todo por esa gente que confía en ti y sobre todo que está en una situación muy complicada.
¿Has sentido, digo, por lo que me estás contando ahora, un poco como, no sé, como, es que no sé si hay necesidad de reivindicarte, pero no sé si tienes como un poco ánimo de revancha personal, no contra la Ponfe, ¿no? Sino a nivel personal, es decir, lo que estamos hablando, ¿no? Este es Álvaro Vázquez, el mismo.
Es el mismo, obviamente. Sí que es cierto que he tenido un paso por Asia, por India de uh-huh. 2 años, que eso, vamos a ser claros y sinceros, pasa factura a cualquier deportista porque no es el mismo el nivel, no es el mismo ritmo, no es el mismo nivel y es muy complicado, ¿no? Entonces yo, bueno, a título personal estoy muy orgulloso del trabajo que estoy haciendo porque volver a engancharte a la competición en España, sea en primera red, segunda o primera, es muy complicada viniendo de Asia, te lo puede comentar cualquier jugador. Y por eso estoy muy contento, ¿no? No salió bien los primeros meses en Ponferrada, no sé si ellos esperaban más de mí o otra cosa, pero bueno, yo creo que no tuvieron paciencia ni tiempo para entenderme. Y aquí en Linares totalmente lo contrario, ¿no? Nada más llegar, confianza plena desde que llegué, incluso el primer partido llevaba 2 entrenamientos, me sacó el míster en la media parte aún ganando 1-0 y mira, pues cayó el gol y a partir de ahí todo positivo. La verdad que sí, contento porque estoy demostrando que valgo, estoy demostrando que sigo siendo el Álvaro que mete goles, que presiona, que tiene esa intensidad que probablemente la había perdido por eso, por estar fuera y tener otro ritmo de competición.
Corrígeme si me equivoco, Álvaro, llevas 4. ¿Te planteaste un número? Es decir, en esta temporada necesito o quiero tantos para que el Linares se salve.
La verdad que no me planteo un número, ¿no? Pero yo creo que meter 9 o 10 goles de aquí a final de temporada puede ser un punto muy a favor para que Linares mantenga la categoría. No solo a nivel individual para mí, sino para el equipo.
El hecho de haber jugado, Álvaro, en... pues fíjate, no estamos hablando de un delantero que ha jugado en la Premier, en Primera División, en Segunda, ha jugado competición europea, en las categorías inferiores de la selección española. ¿Cambia en algo la presión de un equipo como el Linares? O sea, porque me imagino que cómo afrontas una competición u otra, ¿no? O una situación u otra, no tendrá nada que ver, ¿no? Pero ¿se nota mucho la presión por salir de la quema?
Sí, sí que se nota. Yo he vivido situaciones, en primera división, incluso en segunda, de estar ahí abajo y cuesta mucho salir de esa situación, ¿no? Yo creo que tenemos equipo, lo dije desde el primer día. Llevaba 2 entrenamientos y en la presentación lo dije. Digo, veo un equipo que juega muy bien a fútbol, que tiene muy buen trato de balón y hay muy buenos jugadores. Lo que pasa es que la dinámica lleva a los grupos a esta situación, ¿no? De no ganar, de no asomar la cabeza a la clasificación, y eso va mermando mucho la cabeza de todos los jugadores y sobre todo de la afición también, ¿no? Que también tienen un papel importante.
Bueno,
entonces,
sí, pero...
No, entonces lo que hay que hacer es revertir esa situación. Desde que llegué ha sido todo muy positivo, la gente se ha enganchado con el equipo. Sí que es cierto porque el otro día fue un partido complicado, pero hay que seguir en esa dinámica, como te he dicho antes, ¿no? Seguir en esa dinámica positiva, con ese ímpetu, con esa fuerza y saber que podemos ganar cualquier partido.
Ayer os enfrentabais al Atlético Sanluqueño, era un partido también clave para ellos, porque la reacción del Linares y también del Mérida, ¿no? Que eran 2 equipos que habían estado ahí abajo, ha comprimido todo mucho lo de abajo. Y bueno, fue un partido igualado, pero desde la sensación que me dio a mí, no sé cómo lo vivisteis vosotros, es verdad que los golpes hicieron daño, ¿no?
Sí, fue un partido en el que fue muy igualado por ambas partes, no fue un partido limpio, fue un partido sucio, pero fue un partido pues parecido al del Intercity la semana anterior, ¿no? Que fútbol bastante directo, de mucha lucha, segundas jugadas, y ahí nosotros flaqueamos, ¿no? Los 2 goles fueron 2 errores, 2 errores de bulto que te condenan, y luego yo creo que no salimos con la intensidad que merecía el partido y la situación.
Bueno, lo que está claro es que habéis comprimido la parte baja, ¿no? Yo hablaba antes del Mérida y del Linares, que hace 3 semanas, un mes, lo veíamos a 7 de la salvación, un poquito más lejos. Fíjate, el Mérida ha salido y el Linares, pese a la derrota, está a un punto. O sea que quiero decir que había muchos equipos que a lo mejor hace un mes estaban viviendo cómodos ahí en esa zona media, ¿no? Que se las ha complicado por la reacción vuestra de abajo.
Está claro, sabíamos que iba a ser complicado, ¿no? Llevábamos una racha de 3 partidos, bueno, de 6 llevábamos 4, 3 seguidos. Sabíamos que si ganábamos en casa el otro día iba a ser un punto de inflexión, porque no solo para la gente que estamos acercándonos a ellos, sino a los que se quedan atrás, ¿no? Que están diciendo, ostras, el Linares está sumando, lleva una dinámica buena. Pues hay que seguir en esa línea, o sea, que la derrota no empañe el trabajo que estamos haciendo desde el mercado invernal. Y hay que seguir sumando porque esto es largo. Ahora parece que hemos perdido y que estamos otra vez ahí abajo y no vamos a salir, todo lo contrario. Hay que seguir porque esto es largo.
Es que estoy mirando, yo sé que vosotros vais al partido a partido, Álvaro, y es lo que tenéis que hacer los profesionales, pero ya sabes que los periodistas vamos como mirando calendarios y demás, ¿no? Claro, veo que tenéis que jugar todavía con el Melilla, tenéis que jugar con el Atlético de Madrid B, Atlético Baleares, Alcoyano, San Fernando, o sea, muchísimo rival directo.
Sí, mucho rival de abajo, está claro. Por eso hay que seguir sumando. Lo que tú dices, ¿no? Que nosotros miramos partido a partido, pero en la situación en la que estamos, nosotros también miramos un poco la clasificación, contra quién jugamos, cómo vienen las dinámicas. Es importante intentar controlar todas esas situaciones, ¿no? Nosotros sabemos que San Fernando iba a hacer un partido aquí duro, porque tal y como van ellos también, de hecho desde hace 6 partidos, ellos eran segundos en la clasificación de la segunda vuelta y nosotros éramos los primeros. O sea, para que veas que, sí, que la dinámica de San Fernando era de Sanluqueño, perdón, era muy buena. y bueno, se llevaron los puntos de Linarejos y nosotros ahí tenemos que seguir sumando para seguir en esa parte alta de la tabla de la segunda vuelta, que es la que nos estamos fijando ahora mismo, porque si seguimos ahí arriba conseguimos el objetivo.
¿Le ha podido venir bien, Álvaro, el toque de, porque tres victorias seguidas, ¿no? Es como que joder, habéis colocado en una situación muy buena para salir del descenso. Igual este golpe, dentro de que al final en la clasificación, pues hombre, se traduce en que estáis solo a uno, ¿no?, de salir del descenso, no sé hasta qué punto le puede venir bien como toque de atención para el partido ante el Murcia o el Algeciras dentro de dos semanas, no sé, ¿no?, para que el grupo siga consciente de que cualquier error se paga caro.
Por supuesto que no viene bien, porque una derrota tiene que servir para mejorar. Es fácil mejorar desde las victorias, porque se ve todo mucho más bonito y el ambiente es más tranquilo, pero una derrota, bueno, pues te levanta las orejas y te hace ver que en cualquier momento los rivales suman y tú no, y sigues estando en esa pelea de ahí abajo, que es la más complicada del fútbol. Porque al final luchar por ascender es bonito, pero cuando luchas por no descender y consigues el objetivo, ahí es donde se forman los equipos, los grandes equipos. Entonces nosotros tenemos que hacernos muy fuertes, ver el partido del Murcia como una nueva oportunidad que jugamos en casa de conseguir un buen resultado contra un gran rival que es el Murcia, con muy buenos jugadores, y luego pues mirar más adelante contra Algeciras cuando nos toque, ¿no? Pero ahora mismo toca el Murcia, que es un gran rival. Sabemos que no podemos seguir haciendo esos fallos, porque son fallos que se pueden evitar. Y nada, intentar sumar en casa y ser positivos. Yo ya lo he dicho en el vestuario, que no quiero ver esas caras largas después de perder, que quiero ver las caras como cuando ganábamos, ¿no? Porque al final viene una semana nueva y tenemos otra oportunidad.
Bueno, queda mucho para el partido contra el Murcia, ¿no? Todavía para pensarlo, desarrollarlo, pero ahora que me decías eso al final, eres como, bueno, no sé si eres como el líder o eres el líder o es ese tu carácter, pero tengo la sensación de que tienes una fuerte ascendencia, ¿no?, en el vestuario, que también has llegado con esa gana de transmitir, ¿no?, y decir, oye, cojo las riendas también de esto, ¿no?
Bueno, yo vengo a sumar, vengo a ayudar y también vengo a coger esta oportunidad, porque al final es lo que hablábamos, vengo de fuera,
sí.
Es muy complicado asentarse otra vez en la competición en España. Mis primeros meses en Ponferrada no han sido buenos y yo necesito hacer ver a la gente que estoy preparado para este reto, para seguir, para quien quiera, ojalá sea pues competir en segunda división la temporada que viene o las siguientes, pero yo quiero seguir ascendiendo en esta competición en España. Eso pasa porque el Linares lo haga bien, porque el Linares haga una buena temporada, porque yo a nivel, sobre todo personal, esté bien, pero eso pasa por el nivel a nivel grupal. Entonces, yo lo tengo muy claro. Yo llegué al vestuario, también Ángel llegó al vestuario, que nos conocíamos de hace años, y vimos que, joder, que la gente jugaba muy bien al fútbol, que había muy buen vestuario, pero que notábamos esa sensación de que la gente estaba pues cabizbaja, de que estaba apenada y bueno, pues un poco por los resultados de la temporada. Bueno, al final, si viene gente de fuera con otra mentalidad y más alegre y bueno, les hace ver que las cosas no son como ellos viven desde dentro, porque yo sé que esas situaciones son muy complicadas y te puedes encerrar en esa continuidad de que pierdes, de que no levantas cabeza, pero hay que trabajar en cosas positivas, en hacernos fuertes. La verdad que Gabino también, nuestro coach, sí, hace un trabajo fantástico. El otro día antes del partido estaba hablando con él y bueno, le daba las gracias porque yo creo que tiene un trabajo muy, muy meritorio que bueno, que pocas veces se habla, pero que nos hace entender y ver las cosas de otra manera, que es un poco como le pasa a todo el mundo, ¿no? Con el psicólogo, que hasta que no vas al psicólogo y te expone cosas y te hace ver desde otra perspectiva, pues no abres los ojos, ¿no? Pues es un poco lo mismo.
Lo conozco personalmente, ¿eh, Gabino? Buen tío, sí, señor.
Sí, la verdad que sí, que es un crack.
Sí, que lo es, sí que lo es. Pues Álvaro, que seguro que con la ayuda de todo le va a ir muy bien al Linares, seguro que se va a hacer fuerte, sobre todo en Linarejo, que cuando Linarejo se aprieta hay que apretar, ¿eh? O el resto de equipo, me refiero, van a sufrir mucho. Sí. Así que seguro que le va a ir muy bien al Linares y Álvaro Vázquez también, que le deseamos toda la suerte del mundo. Álvaro, ha sido un auténtico placer, ¿eh?, charlar contigo, conocerte, gracias. Y toda la suerte del mundo, insisto.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
Y por aquí lo vamos a dejar esta semana en Balón de Bronce con este tema que yo creo que es inconfundible. Billie Jean de Michael Jackson, y es que se cumplen tal día como hoy 41 años del lanzamiento de este single de Billie Jean, que es una canción, un tema que a día de hoy sigue creando sensación y que formó parte del álbum Thriller, escrita y compuesta por el propio cantante, pero contó con la ayuda de Quincy Jones como uno de los productores de aquel proyecto. Además, la canción cosechó un éxito masivo, fue nombrado como parte del mejor disco dance de todos los tiempos, la sexta mejor canción pop desde 1963, en 2004, por la revista Rolling Stone. Además, también se llevó varios Grammys y, en fin, que es a día de hoy una de las canciones más escuchadas, insisto, de todos los tiempos dentro de ese álbum, Thriller, que fue el más vendido. No hay otro que haya vendido más como Thriller de Michael Jackson. Así que con este Billie Jean, que hoy cumple el lanzamiento 41 años, nos vamos a despedir esta semana deseándoles, como siempre, que tengan una gran semana, suerte a sus equipos en la próxima jornada y que estéis aquí, ¿por qué no?, la próxima para más Balón de Bronce en Radio Marca, la radio del deporte. Ha sido un placer. Pasen buena noche. Chao. She's